de Canarias.
Estar informado.
Esta tarde, a las 4:30, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, expondrá frente a su consejo asesor los pormenores del decreto Canarias en el paso previo de la presentación ante el Estado, en el compromiso adoptado en el pacto de investidura de Pedro Sánchez con el cumplimiento de la llamada Agenda Canaria. ¿Es este el último paso antes de seguir con la hoja de ruta del Ejecutivo que lo llevará al Consejo de Ministros para que posteriormente acabe en el Congreso? Extremo que no queda claro que vaya a ocurrir a tenor de la falta de acuerdo con el Partido Socialista que quedó en evidencia en la sesión de control al gobierno de esta mañana en el Pleno del Parlamento Regional, donde el portavoz de los socialistas, Sebastián Franquis, ha sido claro.
Dice que este decreto es para defender los intereses de los más vulnerables en Canarias. A usted no se le cae la cara de vergüenza cuando dice eso.
Los únicos vulnerables que usted han defendido con su gobierno es el famoso decreto ley para bajar los impuestos a los más ricos en Canarias. Eso. Han ejercido solo el autogobierno en Canarias para bajar los impuestos a los más ricos y de forma urgente, en septiembre, nada más llegar.
Clavijo acusó al Grupo Socialista esta mañana en el Pleno del Parlamento de torpedear la intención del Ejecutivo de impulsar un conjunto de medidas que son de la Agenda Canaria a la que Pedro Sánchez se ha comprometido a cambio del voto de Coalición Canaria en el Congreso en esta investidura. El presidente canario, Fernando Clavijo, le ha pedido a Sebastián Franquis que elija de qué lado de la línea quiere estar, si en contra o a favor de los ciudadanos canarios.
Señor Franquis, yo no sé si hoy hablaba usted como socialista de Europa, como socialista de España, y lo que te está diciendo es que el gobierno de España ha decidido romper con Coalición Canaria las relaciones y los acuerdos. Y usted nos está diciendo hoy aquí que la Agenda Canaria no se va a cumplir. Entiendo que cuando usted aquí se revierte la autoridad de que eso hablaba en uno, entiendo que es así. Espero que me lo aclare después.
Estaremos muy pendientes a las 4:30 de la tarde de esa reunión del presidente Fernando Clavijo con su consejo asesor en los pormenores de ese decreto Canarias en el paso previo de la presentación ante el Estado para llevarlo primero al Consejo de Ministros y luego veremos si se lleva también al Congreso con esa falta de acuerdo que todavía existe con el Partido Socialista. Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias. Es la 1:51 de la tarde, te cuento la previsión meteorológica para las próximas horas. Martes con intervalos de nubes en el norte de las islas montañosas, también en el extremo oriental, en Lanzarote y Fuerteventura, que se irá despejando conforme avance la jornada. Estará prácticamente despejado durante todo el día en el resto del archipiélago. Las temperaturas están subiendo un poco este martes, ya lo estamos notando. Algo más, ese ascenso en el interior de Tenerife y Gran Canaria. El viento soplará en dirección nordeste, moderado en zonas bajas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Algo más fuerte en la vertiente expuesta de la isla de Gran Canaria. Para mañana, situación similar y las temperaturas seguirán subiendo un poco más hasta estabilizarse la jornada del jueves.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Canarias ha pasado a tener uno de los mercados laborales más envejecidos de toda España. ¿Cómo están afrontando las empresas esa brecha generacional, esa falta de relevo cada vez más acusada? Pues un minuto y te cuento.
Tanto la gasolina como el diésel se han encarecido por primera vez en lo que va de año, sin que el precio del petróleo haya subido en las últimas semanas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
¿Esto cómo se explica? ¿No sube el petróleo, pero sube la gasolina?
Sí, porque han subido los impuestos. Porque desde el día 1 de enero, en este país, todo sube menos tu salario.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Una y 1:53 de la tarde. Hemos pasado de tener un mercado laboral de los más jóvenes a uno de los más envejecidos de toda España. Todo esto combinado con un tejido empresarial compuesto casi en su totalidad por micropymes familiares. Con un índice de envejecimiento cercano al 150%, Las empresas se enfrentan a una base de trabajadores senior muy amplia frente a una entrada de jóvenes muy reducida. En la próxima década solo entrará una persona al mercado laboral por cada 3,3 que se jubilarán. Aquí en Canarias, hoy en COPE, nos hemos preguntado cómo es el día a día las empresas del archipiélago en cuanto a las relaciones entre los más veteranos y los más jóvenes. ¿Seguimos hablando de relevo generacional?
No tanto de relevo generacional, sino de convivencia generacional, que es lo realmente complicado. No es que una generación se vaya y entre otra, es que estamos en un momento en el que hay varias generaciones conviviendo en el mercado de trabajo, unos a punto de salir, otros que llevan un rato que están entrando, y cada una de estas generaciones tiene distintas prioridades. Probablemente las generaciones que acaban de entrar en el mercado de trabajo son aquellas más visibles, las que están llamando más la atención con el tema de nuevas prioridades, nuevas necesidades.
Quien habla es Miguel Rodríguez, es catedrático de Derecho del Trabajo, y es que los expertos en recursos humanos como él, como Miguel Rodríguez, estudian ese 95% del tejido empresarial canario, que son pymes y micropymes, muchas de ellas de carácter familiar. ¿Hay un choque especial debido a esto? Pues el empresario, el fundador, suele ser un baby boomer o de generación X, con cultura de sacrificio extremo y presencialidad, pero los sucesores, los más jóvenes, las nuevas generaciones, son ya millennials o generación Z y buscan digitalización y equilibrio entre la vida y el trabajo. ¿Qué buscan los jóvenes trabajadores canarios de hoy en día?
Se habla de salarios emocionales, pero también de calidad de vida en el trabajo, conciliación, compatibilidad, otro tipo de cosas. Y luego hay un fenómeno que tenemos que ser también conscientes, que es que el salario ya no te soluciona la vida como te hacía antes, con el tema del precio de la vivienda. ¿Para qué vas a partirte la cara por un salario mejor si ese salario no te va a permitir acceder a una vivienda o independizarte, este tipo de cosas? Esos factores están también influyendo.
Lo que sí parece claro es que algo muy español está muy vigente, es que siempre se había trasladado al mercado laboral canario, y eso ya es historia. El trabajador que agota toda su vida profesional en la misma empresa ya no es así. Francisco Marín es trabajador de la división legal de la consultoría PricewaterhouseCoopers y es otro de los expertos consultados por COPE Canarias. Asegura que esta tendencia, la de cambiar cada poco tiempo de retos profesionales, ya es una realidad aquí en el mercado canario.
Trabajador para toda la vida, que de nuestra generación, quizás fue la del cambio, ¿no? Pero la de nuestros padres, que entrabas de jovencito y te jubilabas en la empresa, en la misma empresa, la mentalidad ahora mismo está cambiando. Yo quería también incidir en un punto adicional desde el punto de vista de las empresas, y es la importancia de la gestión de los recursos humanos. Los recursos humanos cada vez son más complejos de gestionar, cada vez hay más variables, cada vez hay más complejidad.
Ahora hasta Telde, hasta Gran Canaria, porque ante el nuevo episodio de contaminación en costa, Sanidad ha descartado la existencia de aguas fecales en las playas afectadas. Todo se sitúa, aseguran los expertos, dentro de los valores permitidos y no supone riesgo para los bañistas. Al municipio volvió la preocupación generada en las últimas semanas entre vecinos y usuarios del litoral después de varios episodios de cierre preventivo y de la difusión de posibles causas de esa contaminación. Sanidad insiste en que el control se mantiene de forma periódica y que se reforzarán los muestreos para garantizar la seguridad de las zonas de baño. No obstante, el activista medioambiental Honorio Galindo asegura que existen informes que apuntan a un posible emisario submarino, es decir, aguas fecales, como origen de los vertidos, y subraya que esa contaminación no tendría por qué estar relacionada con la piscifactoría de Melenara.
Había unas imágenes del sistema Copérnico, donde unos días antes de producirse todo este levantamiento, denuncia, etcétera, se observaba en esa fotografía cómo a la altura de donde sale en las aguas residuales del emisario submarino 222, una gran mancha, y que eso se fue extendiendo hacia el sur y coincidió con la jaula más cercana.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
Cuento una información de última hora que se está produciendo en este momento. La cadena COPE ha conocido que se está realizando en este momento un rescate de una embarcación de migración irregular en las inmediaciones del litoral del Hierro. En algo más de una hora llegarán dos embarcaciones de salvamento marítimo remolcando a un cayuco al muelle de la Restinga. Las primeras estimaciones, según fuentes de Cruz Roja, apuntan a más de 100 personas en esa embarcación. Estaremos muy pendientes de su estado de salud. 1:58 de la tarde. La información continúa en cope.es. Sigues en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.